Roscas y cotufas. La tarde de aquí con gente de aquí.
Abrimos nuestra segunda hora, que hoy además también se va a convertir en la última, porque precisamente a partir de las 5 de la tarde cedemos los micrófonos de la Radio Pública de Canarias a los debates de Caja 7, hoy desde Tazacorte, Ladilla y Puerto. Allí ya está un equipo de esta casa encabezado por nuestro director, por Miguel Guedes. Nosotros abrimos, como decimos, nuestra segunda, hoy también última hora, y lo hacemos contándoles que cada vez son más numerosas las voces expertas que señalan y alertan del aumento de la adicción a las apuestas online entre los jóvenes. El fácil acceso a estas apuestas a través de las nuevas tecnologías, la inmediatez, el anonimato, además de la proliferación de la web de apuestas online y la falta de regulación, son algunos de los factores que les llevan a probar suerte y en muchos casos, y esto es lo terrible, a engancharse. Contamos esta tarde en Roscas y Cotufas, en la radio que vuela millo, con dos personas que en su día a día tratan con jóvenes enganchados a estas apuestas online, a los videojuegos y a los juegos en red, desde el centro a la huesa de la Fundación AXI, que trabaja en la prevención y en la rehabilitación de adicciones sin sustancia. Yurena Tejera, psicóloga y terapeuta de este centro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenida a la radio.
Gracias.
Y también el psicólogo y coordinador de proyectos del centro a la huesa de la Fundación AXI, Óscar Lorenzo, buenas tardes.
Hola, Kiko, buenas tardes.
También bienvenido a la radio. ¿Han notado ustedes un importante repunte de las ludopatías? Como ha dicho, por cierto, la Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados.
Sí, nosotros venimos observando como hace 4 o 5 años una inversión en el perfil del jugador. Sí, es verdad que hasta ahora trabajamos con lo que nosotros consideramos ludopatías clásicas, apuestas en salones o con máquinas recreativas y bingos, a un perfil, ese era un perfil de personas más mayores, con una historia de adicción al juego mucho más largo. Con la llegada de las tecnologías, lo que ha pasado es que todo se ha invertido y la demanda de nuestro centro ahora es de personas mucho más jóvenes, ¿no? Estamos atendiendo a una media de 30 años, 20 y pico años, a jóvenes que están ya adictos al juego, en este caso a juegos online o a las apuestas online. Y luego en jóvenes, más jóvenes incluso, es decir, tenemos incluso niñas de 13 años que los padres las traen por problemas de adicción a las redes sociales, o jóvenes con entre 18 y 21 años con problemas de juego online. Es decir, que es un problema que se ha invertido en cuanto a la edad, y también queremos destacar que el cambio de perfil viene unido a la más rápida adicción, es decir, las tecnologías lo que han traído es un acceso más rápido y un proceso de adicción mucho más rápido.
Claro, porque toda la vida ha habido adictos al juego. ¿Por qué ahora hay más, Yurena?
Yo no creo que sea cuestión de cantidad de adictos al juego. Lo que sí ha cambiado es un poco la forma de juego, ¿no? Antes simplemente estaba más limitado acceder al juego porque tenías que ir, desplazarte para poder jugar o para poder apostar. Ahora lo puedes hacer desde casa. Entonces, quizás ese sea la accesibilidad, sobre todo, uno de los factores que hace que haya aumentado la población adicta a los juegos o ludópata.
¿En qué momento jugar se convierte en adicción?
Vale, ¿en qué momento? Bueno, hablamos de adicción cuando empieza a afectar a todas las áreas de la vida de una persona, ¿no? Y en concreto, cuando hablamos de ludopatía, pues la primera señal de alarma que un poco aparece en las familias son las deudas económicas, ¿no? Empiezan a haber faltas de dinero importantes, robos, deudas. Todo eso hace que un poco la familia se alerte. Pero luego existen otros síntomas, como por ejemplo cambios en el estado de ánimo, pérdidas de trabajo, empiezan a haber un bajo rendimiento académico, empiezan a faltar a clase, empiezan a perder relaciones, relaciones personales y sociales son síntomas que nos pueden ayudar a indicadores que no para detectar una adicción.
Ya casi lo apuntaba Óscar, que las adicciones a través de la red aumentan mucho la velocidad del proceso del enganche.
Sí, ese es un fenómeno que es sorprendente, que todavía no está suficientemente investigado, pero sí que todos los teóricos que consultamos vienen a decir lo mismo, que el fenómeno que nosotros atendíamos antes era un fenómeno de años que se llevaba en silencio, que la persona jugaba y que la deuda o el enganche era progresivo. Ahora lo que nos encontramos es que un joven de veintipocos años puede ya arrastrar una deuda y estar enganchado desde a lo mejor hace 4 años, pero con una fuerte dependencia. Aparte de luego las distintas versiones que tienen ahora los juegos, es decir, antes solo teníamos o ir al casino, o ir al bingo, o ir a sitios específicos. Ahora tú puedes jugar desde tu casa.
Y con el móvil.
Con el móvil y con cualquier aplicación. Si, si te quitan el móvil, tienes la tablet o tienes el ordenador. Es decir que ahora todo es más, como más accesible, con lo cual el fenómeno de control es más complicado.
¿Son sobre todo apuestas deportivas?
Sí, lo más que las personas que más piden ayuda es por apuestas deportivas. En cuanto a la tecnología, la apuesta deportiva y también las redes sociales y videojuegos, si nos referimos a tecnología.
¿Qué perfiles les están llegando?
Bueno, ahora tendríamos que decir claramente que hay una diferencia de sexo en esto de las adicciones tecnológicas. Las chicas, esto nosotros llevamos un tiempo haciendo un pequeño estudio, y las chicas tienen una adicción mayor a las redes sociales y los chicos tienen una adicción mucho más fuerte a los videojuegos. Dentro de esto no quiere decir que luego no haya chicas que jueguen a videojuegos, pero fundamentalmente esos son los dos perfiles más claros. Luego las adicciones a internet pasan por las redes sociales, es decir que los perfiles son en jóvenes, las apuestas es a partir de una edad, podríamos decir en torno a los 25 años, cuando al menos nos consultan a nosotros y nos piden ayuda, y ya las personas más adultas pueden combinar el juego presencial con las apuestas en casas de apuestas online o en las propias casas que todos vemos en la tele, que son muy accesibles. Es decir, es un perfil como combinado, depende de la edad.
Claro, estamos hablando de gente muy muy joven, de gente que depende económicamente, en teoría, de sus padres.
Sí. Carlos. Aunque, claro, depende del tipo de adicción. Es decir, el joven que no juega a juegos de apuestas, depende económicamente de los padres y está enganchado más bien a redes sociales o a videojuegos. Pero, evidentemente, todo este grupo de jóvenes pues llegan a vender cosas para poder seguir jugando, los propios juegos que adquieren, algunos hacen conductas delictivas para poder seguir jugando sin que la familia se entere, es decir que a veces se puede llevar en cierto, ocultándole a los padres este problema adictivo. Sí, es verdad que luego siempre hay conductas que todos los pacientes tienen, y es que a partir de un momento la irritabilidad, el aislamiento, la pérdida de comunicación es tan llamativa que hace que la persona el entorno empiece a pensar que hay un problema.
¿Le ha llamado pacientes? Porque está claro que esto es una enfermedad.
Sí. No nos gusta llamarle paciente, pero es que esto es para que se
¿lo
entienda.
Define.
Sí, porque nosotros en el centro no le llamamos a nadie paciente, pero es que está claro que esto es una enfermedad. Es verdad que hasta ahora en los manuales diagnósticos solo se reconoce el juego patológico, pero ya la comunidad científica habla de adicciones sin sustancias o comportamentales, que es como se le conoce.
Claro, y es que se dan muchos factores que hacen atractivas las apuestas para los jóvenes, si es que hasta te regalan dinero para que empieces.
Sí, claro.
Es decir, es que es una manipulación tremenda, ¿no?
Sí, te regalan dinero porque si ganas la primera partida. Es también como un medio de sociabilización para los jóvenes, ¿no? Se reúnen en sitios donde puedan apostar o hablan del tema, ¿no? El tema fútbol es un tema muy conocido, ¿no? Es un deporte bastante conocido, todos saben de fútbol, entonces eso le ayuda a relacionarse a unos con otros, ¿no?
Y todos se creen entrenadores.
Claro, todos se creen que saben mucho de fútbol, es lo que engancha un poco de las apuestas, que no depende solo de la suerte, sino que depende también de lo que yo sé de fútbol, ¿no? Mientras más sé, más probabilidades tengo de ganar.
A esto se le conoce como la falacia de control, es decir, parece que
yo lo dejo cuando quiero.
Y parece que yo, al tener conocimientos específicos de algo, yo puedo controlar el azar, porque al fin y al cabo esto es probabilidad.
Pero esto es lo que también se decía antes cuando se empezaban a coquetear con la droga. Yo lo dejo cuando quiero.
Efectivamente.
O con el alcohol, yo lo dejo cuando quiero.
Sí, efectivamente. Yo controlo.
Y la realidad es que al final no. Preparando la entrevista he leído que un ludópata tradicional de bingo, máquinas tragaperras, ¿cuántos problemas dieron las máquinas tragaperras cuando llegaron? O ya a nivel superior de casino, manifestaba el problema en 5 a 10 años, y ahora con la tecnología los problemas laborales, familiares y de conducta en general se hacen evidentes mucho más temprano, en apenas 2-3 años.
Sí, es lo que comentaba Oscar antes, que son adicciones que empiezan a nacer en poco tiempo, ¿no? En poco tiempo se genera la adicción. Posiblemente sea por la accesibilidad que existe a las tecnologías, por la facilidad de manejar dinero, porque se maneja un dinero virtualmente, entonces es más fácil de perder el control que el dinero que es físico y es más controlado.
Les preguntaba antes por los perfiles de las personas que les están llegando. Tenemos al habla a un usuario, a una persona que ha acudido, que ayuda a pedir ayuda al centro, a la UEFA de la Fundación ATSI. Le voy a llamar Antonio porque él quiere permanecer en el anonimato. Yo espero que no se llame Antonio de verdad.
No.
No se llama Antonio de verdad.
No.
Bien, vamos. Tranquilo. Bien, entonces. Antonio está en este momento trabajando y tenemos que ir ligeritos con la entrevista. Antonio, buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes.
Gracias por atender nuestra llamada.
Gracias a ustedes por participar y contar un poco la experiencia.
Oye, lo primero, enhorabuena por haberte dado cuenta que había una dificultad, que había un problema, y por querer recibir ayuda y por dejar ayudarte.
Sí, la verdad que, bueno, creo que es el primer paso que hay que tomar, que es aceptarlo, reconocer que tienes una enfermedad y que necesitas ayuda, y a partir de eso puedes buscar las soluciones.
¿Cómo empezaste, Antonio?
Pues nada, empecé como, bueno, imagino que muchas personas, la búsqueda un poquito de dinero, un poquito de colchón para unos caprichos y gastos y demás, pensando que era dinero fácil, pero a partir de ahí pues se fue explicando todo.
¿Llegaste a ganar mucho y perder más?
Sí, claro. Se gana mucho, pero después a la larga pues se pierde mucho más.
¿Cuándo te diste cuenta de que había un problema?
Pues cuando había perdido mucho más en lo emocional, en lo personal, que en lo económico. Ahí es cuando realmente me di cuenta de que me estaba afectando.
¿Te quedabas sin familia, sin amigos?
Sí, efectivamente pues me aislaba de la vida, del mundo, y ahí es cuando uno se da cuenta de que lo económico sí, también se pierde, pero en lo personal y en lo emocional pues se pierde mucho más.
Uh-huh. Percibo por la voz que eres muy joven, ¿tienes menos de 30 años?
Sí, son 30 años, sí.
¿Y cuánto tiempo llevas acudiendo al centro de la UESA?
Pues llevo seis meses llevo.
¿Cómo llegaste allí?
Pues nada, información, me lo vi por ahí y intenté buscar algún centro que ayudara y con la UESA, estoy muy agradecido.
¿No tuviste que ir ayudadito, empujado por la familia, por...?
No, sinceramente pues, como te dije, me di cuenta que tenía un problema, y estoy orgulloso de intentar buscar la solución.
¿Consideras que es demasiado fácil engancharse a este tipo de juegos?
Pues sí, considero que, bueno, siempre depende de cada persona, pero hoy en día pues hay muchas facilidades para que el juego quede en adicción a las personas. Ahora, lo siento, bueno, si me permiten, pero tengo que retirarme por temas de trabajo.
Sí, que te estaba tu jefe pidiendo.
Entonces,
ya, te estaba llamando,
sí.
Ya, ¿verdad?
Sí.
Antonio, enhorabuena por haberte dado cuenta y a ganar la batalla,
Pues muchísimas gracias y espero que la pequeña anécdota y experiencia que he contado pues le sirva a muchas personas para tomar conciencia de ello y acudir para que los ayuden.
Que sea un testimonio que sirva también como reclamo y como de que es posible, de que sí se puede. Oye, sí. Un abrazo grande, mi niño.
Vale, muchas gracias.
Este es un perfil que se da, que sea la propia persona la que pida ayuda, porque por lo que he leído, por lo general, es la familia la que siempre un poco vaya dando el camino.
Realmente no es lo común. No quiere decir que no haya más casos, pero no es lo común. Lo común es que las personas que tienen estas adicciones tienen un proceso largo para reconocer el problema, que no es fácil de asumir, y precisamente son los del entorno, familiares directos, parejas, que hasta que no le dan un ultimátum o le ponen ya las cosas más extremas no se atreven a pedir ayuda. Es verdad que en el fondo es como cualquier adicción. Ningún fumador creo que en los primeros años diga que tiene un problema. Es decir, que cualquier adicción normalizada, como son estas adicciones, y socialmente no se considera que esto sea un problema, es difícil que el sujeto diga, pues tengo un problema grave, esto es una adicción, es una enfermedad y necesito ayuda. Lo normal es que sea el entorno próximo el que te empuje. Y así es como suelen llegar a nosotros, traídos por familiares directos, madres, hermanos, padres, parejas. En muchas ocasiones son cuando ya han perdido la pareja, cuando ya han perdido relaciones importantes, cuando se atreven a dar el paso.
¿A los jóvenes les cuesta más darse cuenta de que hay un problema?
Sí, muchísimo más. La mayoría, por no decir todos los jóvenes que han acudido al centro, han sido obligados prácticamente por la familia. Sí, es verdad que a lo largo del proceso muchos jóvenes se dan cuenta que tienen un problema, pero es verdad que hay otros que abandonan porque no llegan a darse cuenta de que existe un problema, ¿no?
Uh-huh. ¿La ludopatía, este tipo de dependencias, puede aparecer en adolescentes, en jóvenes, de cualquier tipo de familia?
Creo que ese es el indicador más importante que queríamos transmitir, es decir, que esto no es un tema de cuestión ni de tipo de personalidad, aunque sí hay personalidades que pueden estar más propensas a tener estos problemas, pero no hay estrato social que se libre de esto, es decir, que por nuestros datos y por lo que a nivel internacional se estudia, cualquier estrato social puede tener problemas adictivos. Da igual que seas de familia estructurada, desestructurada, monomarental, familias numerosas, es decir, que al final gente con muchos recursos, con pocos recursos, con moderados recursos, es decir, que al final esto está afectando a la sociedad en general. También es verdad que depende del tipo de juego, acceden una población a otra, como en el pasado, dependiendo de una droga, unas personas eran adictas a una droga u otras, pues esto es lo mismo, depende del nivel económico, pues te puedes hacer adicto a un tipo de juego, de red, de tecnología, pero bueno, en general hay tanta variedad en el mercado como para que cualquier estatus social pueda engancharse.
Uh-huh. Lleva menos de un año, Antonio, acudiendo al centro, a la OESA. ¿Hay terapia? ¿Hay opciones para salir de una adicción como esta?
Sí, nosotros la verdad que tenemos un porcentaje bastante alto de éxito con nuestro programa de rehabilitación, y realmente la mayoría de las personas que van a rehabilitarse terminan con un éxito, ¿no? Con una alta terapéutica bastante exitosa, y terminan bien el programa de rehabilitación. Y entonces, pues sí, ¿no? Es un poco que se puede salir de la enfermedad, pues sí, claramente.
¿En qué consiste la terapia?
Nosotros ofrecemos a la llegada, primero es una entrevista inicial donde se hace un diagnóstico, que puede ser una o dos sesiones, depende del caso. Habitualmente siempre pedimos que venga un acompañante o alguien del entorno familiar, porque siempre en este tipo de rehabilitación hace falta contar con la familia, porque la familia está tan afectada como el enfermo. Y luego se le ofrecen varias versiones. Hay una terapia individual y una terapia de grupo que se le da por separado tanto al paciente como a la familia, con una frecuencia semanal o quincenal, depende de las personas. Y también se le ofrece psicoterapia, es decir, tenemos psicólogos que también hacen psicoterapia, también tanto al paciente como a la familia, a veces de pareja. Y luego se ofrece como un seguimiento terapéutico una vez que ya estás en las fases últimas del programa y vuelves a recuperar tu vida autónoma.
La verdad que es bastante llamativo que esto ocurra, y yo me imagino que para los padres no debe ser fácil pedir ayuda para sus hijos, ¿no?
No, las situaciones de llegada son muy potentes. La gente llega con una desesperación bastante fuerte, porque habitualmente todos narran algo parecido, como que mi hijo ha cambiado y es otra persona. Y si estamos hablando de jóvenes o personas de mediana edad con adicciones a las apuestas y tal, el drama familiar es muy potente. Hay personas que se han aislado, que han dejado de relacionarse con el mundo, hay personas que se han vuelto agresivas, hostiles, y luego hay personas que incluso han perdido todo, el trabajo, todo, aparte de las deudas a la que arrastran en el entorno familiar.
¿Cuál es el porcentaje de éxito de las personas que acuden a pedir ayuda a la OESA?
Tenemos un porcentaje de éxito hasta el año pasado, 2017, del 93%.
Wow, eso es un montón.
Eso, ¿no? Es un montón, pero también somos un programa bastante denso. Tenemos a las personas de más de 35 años, una media de 2 años y medio en el programa. Y a la gente joven estamos cerrando procesos en torno al año y medio. Así que somos un programa costoso, porque también es verdad que la persona que entra a los procesos ya de grupo se hace una criba previa, es decir, que la persona no va a entrar si no cumple unas medidas previas, si se ha comprometido de alguna manera con la rehabilitación. Es verdad que en esto luego siempre está la puerta abierta, que no sea tu momento y dentro de un año, dentro de 3 meses, vuelvas a pedir ayuda y se te vuelve a incorporar. Pero la persona que empieza realmente está convencida de que quiere curarse, ¿no?
Uh-huh. Se debe ver tal cantidad de dinero, ¿verdad? Solo basta con ver la publicidad que hay, hasta equipos de fútbol que están patrocinados por apuestas de estas. Es increíble, ¿no? El poderoso caballero se dice don dinero.
Pues sí, la verdad que los propios deportistas de élite son los que promocionan este tipo de juegos de azar. Entonces, evidentemente, engancha a los jóvenes, a los seguidores de ellos, o realmente no se ve como un problema, ¿no? Porque no se vende que apostar pueda convertirse en un problema. Se vende como que es un juego seguro, y como es seguro, pues nunca te va a pasar nada. Yo creo que es verdad que hay personas que nunca le va a pasar nada, pero yo creo que hay que informar un poco sobre las consecuencias que puede llegar a tener, sobre el mal uso que se puede hacer de este tipo de juegos.
Hay demasiada publicidad. Debería haber, ¿qué opinión tienen ustedes? ¿Un control como en el alcohol y el tabaco?
Hombre,
nosotros como entidad, el Centro Luesa de Fundación ASI, está claro que estamos intentando pelear con otras entidades a nivel nacional que se regule de alguna manera esto. Ha habido varias propuestas no de ley, pero no terminan de cuajar en la idea de que se ha regulado toda la vida. No me imagino en la televisión saliendo un casino a hacer publicidad, sin embargo un casino virtual sí lo hace. Es decir, que todavía todo esto está poco regulado. También es verdad que es un mercado emergente que está generando mucho dinero a nivel Estado, pero sí, las entidades, tanto nosotros como otras del territorio nacional, abogamos porque se regule, como se ha regulado con el alcohol o con otro tipo de sustancias. Porque al final, el que ve a un héroe como un futbolista famoso o cualquier otro actor que dice que esto es bueno, hace que tú no pienses que detrás de eso puede haber algún riesgo. Entonces, claro, siempre es bueno que cuando estamos hablando de publicidad en los medios, se tengan en cuenta que hay menores, que hay personas vulnerables que pueden desarrollar una enfermedad. Nosotros como entidad tampoco decimos que el juego es malo, ni decimos que todas las personas que juegan pueden llegarse a convertir en adictas, pero sí abogamos porque haya una especie de regulación para que esto no ponga en peligro a más personas, sobre todo a las más jóvenes.
Sí, porque estamos viendo para determinados perfiles publicidad de personajes del mundo del corazón.
Sí.
Y para gente más joven ves ese perfil de auténticas estrellas de fútbol, primerísimas sí. figuras.
Claro, es que esto es un mercado muy potente. Nosotros los estudios que tenemos a nivel de las que publica el ministerio anual, al año pasado, entre el 2013 y el 2017, se duplicó el dinero, pasó de 3.000 y pico millones de euros que se facturaba a casi 9.000. el Estado con relación a la entrada y la irrupción de las apuestas online. Es decir, que esto es un mercado que mueve muchísimo más dinero del que creemos. También es verdad que nosotros atendemos como la punta del iceberg. Yo entiendo que hay muchísimas personas que también consumen este tipo de juegos, gastan parte de su economía, que a lo mejor al no tener un problema tan grande como las personas que acuden a nosotros, no piden ayuda, pero entendemos que este fenómeno es más grande. Ahora hay un estudio del gobierno de Canarias que habla de que el 21% de los jóvenes canarios están en riesgo de adicción tecnológica, es decir, que se empieza a estudiar el fenómeno y empieza a ser un poco alarmante, ¿no? Porque son datos que asustan. Nosotros nos hemos visto desde 2003 ahora como un incremento en la llamada de familias con gente joven, que para nosotros ha sido un cambio total. Es decir, nosotros estamos acostumbrados a que la persona con problemas adictivos sin sustancias fue una persona adulta o más mayor de 40, 50 años. Pero es que ahora atendemos a familias con hijos adolescentes. Nos llaman los centros educativos para ir a dar charlas a niños de sexto de primaria. Es decir, que tanto docentes como entidades sociales nos están pidiendo ayuda para gente muy joven. Es decir, que el problema está en la sociedad.
Uh-huh. ¿Casos curiosos que les hayan llegado hasta la huesa, que les hayan llamado la atención, que es el típico caso que siempre cuentan?
Hombre, a mí lo que realmente me parece un poco asombroso, difícil de gestionar, es un poco cuando los padres llegan a un momento que no pueden controlar la conducta agresiva, por ejemplo, de sus hijos, o cuando dicen, es que no puedo hacer, no sé qué hacer, qué hago, ¿no? Entonces, yo, pues la verdad que es difícil ponerse en el lugar de ellos, de lo que ellos están viviendo, y lo que tienen que llegar a hacer para poder cortar con esa conducta, ¿no? Que es ocasionada por un mal uso, por una adicción, vamos, con la tecnología.
Sí, hay gente que... A mí, una de las cosas que más me llama la atención es como... ¿Cómo puede ser que un niño de 13 años, una niña de 13 años, tenga en estado de jaque a toda una familia, ¿no? Y cómo se fuga, cómo agrede, porque claro, una persona adicta... Claro, en el fondo esto es como cualquier adicción que puedas estar pensando, lo que pasa es que claro, cuando no hay sustancia parece que hay un estigma social de que esto es de personas viciosas o que no se pueden controlar, pero no, las familias te narran, esta niña era un encanto hasta hace 2 años, o este joven era un niño sociable, iba a fútbol, hacía deporte, y ahora es alguien pálido, que no sale de la habitación, que nos tiene a todos hipotecada la vida. O sea, son auténticos pequeños dramas, microdramas familiares, que a veces por vergüenza no se hablan, porque claro, todavía es difícil explicar a la sociedad que hay personas que se pueden enganchar al WhatsApp, o que hay adictos al rasca. Eso todavía es como explicarlo fuera de nosotros. Para nosotros lo del diario y lo vemos como normal, pero explicarle a alguien que alguien puede estar enganchado a cosas tan normales como Snapchat o un videojuego cualquiera, pues sí, existen, y eso te lleva a hipotecar tu salud, tu tiempo, a no dormir bien, a no rendir los estudios. Es un problema adictivo potente.
¿Dónde está este centro a la huesa de la Fundación Axis? ¿Cómo llegamos a ustedes?
Bueno, pues nosotros estamos en Cruz de Piedra, en la calle Joaquín Belón, en el local 32, y nuestro teléfono es el 928-70-3610, y bueno, pues es la manera un poco de contactar.
Nosotros queríamos aprovechar, si nos das la oportunidad, para también decir que ahora el día 29 de octubre celebramos el Día Nacional Sin Juego. Tenemos un evento todos los años, el Día del Nacional Sin Juego, y este año lo vamos a celebrar en el Paraninfo de la universidad. Y nada, decir que en esa semana haremos actos, en la semana previa, un poco sensibilizando a este problema. Y luego, por otro lado, que también estamos en una fase de reconversión del programa terapéutico, y estamos muy contentos porque nos acaban de dar un premio, el Premio Nacional a la Innovación Social, por la Asociación de Fundaciones de España, que lo recibimos en Madrid ahora en noviembre, a un proyecto que tenemos que le llamamos el Espacio Digital Itinerante 3.0, y que parece que ha parecido muy innovador y que nos están reconociendo, y que estamos haciendo con apoyo de la Universidad de Valencia para el estudio que estamos haciendo, y estamos empezando a validar, ya llevamos desde el 2016, estamos empezando a validar un método de intervención dentro de los centros educativos, llevamos la tecnología, trabajamos con los jóvenes, y se comprueba que hay una reducción de indicadores de riesgo. Estamos contentos porque no solo atendemos a la población con problemas, sino que prevenimos, ¿no?, el problema. Y por otro lado, estamos recién estrenando que hemos entrado en la República de Atención a la Drogodependencia, y estamos muy contentos porque somos reconocidos como centro del gobierno de Canarias.
Eso está muy bien, una auténtica garantía, porque existen estrategias de prevención y tratamiento psicológico que además son eficaces para abordar este grave trastorno. Gracias por haber venido este ratito a la radio.
Muchas gracias, Kiko.
Mucha suerte. Gracias.